Hola, queridos oyentes, seguimos en nuestro maratón literario de este año 2018 y ahora mismo tenemos un nuevo grupo que va a participar en él. Y antes de que su profesor nos cuente qué es lo que han preparado estos chicos y chicas, les vamos a conocer, vamos a saber sus nombres y los años que tienen, así que me voy acercando uno a uno a ellos y les vamos a conocer. Hola.
Hola, soy Víctor y tengo 7 años.
Hola, soy Julia y tengo 7 años.
Hola, soy Daniela y tengo 7 años.
Voy a continuar por aquí para que conozcáis cuatro nuevas voces.
Hola.
¿Cómo te llamas?
Soy Ezequiel y tengo 8 años.
Hola, soy Pablo y tengo 8 años.
Hola, soy Karina y tengo 7 años.
Hola, soy Yago y tengo 7 años.
Ya habéis estado escuchando, tienen 7 y 8 años, o sea que os podéis imaginar de qué curso serán.
Hola, me llamo Nerea y tengo 7 años.
Hola, me llamo Ibai y tengo 8 años.
Hola, yo me llamo Antoine y tengo 9 años.
A ver, ¿cuántos tienes?
9.
¿9? Claro, como estaba dudando, digo, voy a preguntarle de nuevo.
Hola, soy William y tengo 8 años.
Hola, soy Julio y tengo 7 años.
Hola, soy Esto y tengo 8 años.
Hola, soy Asma y tengo 8 años.
Muy bien, pues ya conocéis a las 16 nuevas... Bueno, no, 16, ¿no? 2, 3, 4...
Si tenemos dos bajas, pues 14.
Bueno, pues 14, nos han quedado en 14 y ahora vamos a conocer al profesor. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tu nombre?
Eus.
Eus, y cuéntanos, ¿en dónde estamos ahora mismo?
Pues estamos en el Colegio de Nuestra Señora La Piedad, en Nájera. Y pues nada, estamos en la clase de segundo de primaria y vamos a proceder a leer libros del método Jolly Phonics. Empezamos a trabajar Jolly Phonics con ellos el año pasado. Es un método bastante novedoso y que ha funcionado muy bien en muchos colegios. Nosotros, como ya he dicho, empezamos el año pasado, y en este método, pues mediante canciones y sonidos, los niños relacionan el grafema, o sea, lo que es cada letra escrita, la asocian a un sonido y entonces son capaces de reproducirlo.
Uh-huh. O sea que vamos a empezar con eso, ¿verdad?
Vamos a empezar con eso. Están distribuidos en grupos de 4. 3 de ellos van a leer el librito en inglés y un cuarto nos lo explicará al acabar en castellano.
Muy bien. ¿Estáis todos preparados?
Sí.
¿Lo habéis ensayado?
Sí.
Bueno, pues tú me dirás por dónde empezamos. Ah, o sea, ¿que puedo elegir? Pues vamos a ver, por aquí mismo, así no me voy. A ver, lo que me tienes que decir cuál es el orden, para que me acerque yo a uno u otro. ¿Empiezas tú? Venga.
Picnic. It is sunny and be snake and inky have a picnic. Jump. Snake is asleep and snoring. He has lots of egg sandwich. Bee and Inky are in the forest. They are looking for interesting things. Look at that. Under the ground is a big ant's nest. The ants are all rushing about. They can smell something sweet and sticky jam. Sniff, sniff. They come up to the top of the ant hill and look around. They see snake asleep in the sun. They see the picnic things. They see the jam, 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 jam.
Wait, the ants collect the jam jar and march back to the ant hill with it.
Staff. Bee and Inky come back from the foresters. They have found lots of interesting things. Snake sits up and looks at the things they have found: sweet chestnuts, some things, and a big
of bird. You found lots of the seals. It will be dark soon. Snake, Bian, Inky, start to pack up the picnic things. They look and look, but they cannot see the jar of jam. Under the ground in the ants' nests, the ants are happy. Munch. They have lots of jam for dinner.
La serpiente y el ratón fueron a hacer un picnic en el bosque. La serpiente se quedó dormida y el ratón y la abeja fueron a buscar cosas. Y debajo de la tierra había unas hormigas que querían algo para cenar. Salieron de su hormiguero y cogieron la mermelada. Habían regresado el ratón y la abeja y le despertaron a la serpiente para que le enseñaran las cosas que habían encontrado. Ya era la hora de recoger y todos estaban buscando la mermelada. Y debajo de la tierra ya estaban comiéndose la mermelada las hormigas.
Muy bien, acabamos de escuchar al primer grupo y vamos a hacer ahora lo mismo con el segundo, así que me acerco a la primera voz.
Red Hen. Red Hen lived in a house next to a wood. In the wood lived a fox. The fox longed to cook Red Hen for dinner. It was a chilly morning and Red Hen was out collecting sticks. The fox had hidden in the trees and was waiting for her.
A red hen collects some sticks. The fox ran out from the trees. Flung his sack around the red hen and quickly tied up the top. Red hen was trapped as she bumped along and the sack red hen shout we will be a much better dinner if you had some carrots and garlic. That sounds good, said the fox, licking his lips and drum of the get some. Snip, snip, went Red Hen until there was room for her to squeeze out of the sack.
She found a big rock, hid it in the sack, and mended the cut. Then she ran quickly back to her house. The fox had found some carrots and garlic. He ran back, grabbed the sack, and took it to his house. They started boiling a big pot to pick up the carrots and the garlic and then tried to add Red Hen. Splash! The rock fell into the pot. The fox was so shocked and angry. He shouted, "I will get you, Red Hen, just you wait." gallina, gallina roja, gallina roja estaba tranquila. El zorro se te iba a comer palos. El zorro está escondido. La gallina.
¿Le atrapa la gallina?
La atrapa la gallina.
La gallina.
Dice,
es mejor con un poco de ajo y
cebolla.
Y cuando el zorro va a cogerlo, la gallina se escapa y mete una piedra. Está cocinando. Y ahora, ¡plas! Y tiene una piedra en vez de una gallina.
Swimming. The children are waiting for a bus. Miss Beach is with them. They all have big bus. They all chatter happily except Seth. He stands and looks at the ground. The bus comes and the children and Miss Beach get on it. They get off the bus in the swimming pool. Martin, the instructor, tells the children to get into the pool. They jump in. Seth hangs back, come on, Seth shouts. Martin, hurry up and get in the pool.
Seth is not a good swimmer. He sheath next floats. Kick your legs, Martin tells the children. There is a lot of splashing. Seth tries not to get splashed. Next, the children swim across the pool and back again. They do lots of things in the swimming lesson. Mushroom floats, star floats, and picking up rings from the bottom of the pool. Martin tells the children to swim up to the deep end. Seth stands and shivers. Then suddenly Ben cries, "Look, Seth is swimming!" The children, Miss Beach and Martin, all clap. Seth feels very proud.
Hoy todos se van a la piscina. Todos están contentos, menos Swimming. Todos bajan del autobús, se van a la piscina. Todos saltan. No puede. Le falta flotador para que él nade. Todos le aplican con el agua. Todos nadan, está el poste y aquí, y se queda el sol ahí, y todo, y de repente se nada y le dan un aplauso.
The box. Miss Beach unpacks some books from a big box. Sit the box in a corridor. And well, carry it cool soon the things the children have written in and see the box. Said, look at the box. See in the box.
He present in it is a red sport car. Broom, broom, I am the winner, shout, said. Meg, the box is about. See this, he got to a broom for the essay. The box sailed in the wind. Up and mer. I stand at help. The box sailed in a store. It is to us about. Help, so out me. The boat is swimming.
Meg hangs on to part of the boat. She sees some sand and swims to it. Bean is a crowd on the sand. The box is his seal. He peeps out from under it. Next, Anna heads into the box. She flings around and then loops the children are all clap. Miss Beach looks out the box. A kind perhaps the Joe shall keep the box.
El libro se llama La Caja. El libro se llama La Caja. La señorita ha traído una caja para llevar los niños los libros. La señorita cree que es mejor que tire la caja. Los niños vienen corriendo. Viene Seth, se mete en la caja y cree que es un coche. Viene Meg, se mete en la caja y se cree que es un velero. Que se cae, que se hunde. Ben se mete dentro, debajo de la caja y se cree que es un cangrejo. Ana se mete en la caja y cree que es una avioneta. La señorita cree que es mejor que deje la caja a los niños.
Thank you. sana wageni wakaribishwa Kenya yetu hakuna matata. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana wageni wakaribishwa Kenya yetu hakuna matata.
Continúa nuestro maratón literario de este año 2018 y tenemos un nuevo grupo bastante numeroso, así que lo que vamos a hacer en primer lugar es conocer sus nombres y los años que tienen, y si quieren decirnos alguna cosa más o contarnos algo más, pues adelante. Así que vamos a conocer ya las voces del nuevo grupo.
Yo soy Julián y tengo 8 años.
Yo soy Marcos y tengo 8 años.
Yo soy Javier y tengo 9 años.
Yo soy Álvaro y tengo 8 años.
Yo soy Andrea y tengo 8 años.
Yo soy Ana y tengo 9 años.
Soy Saúl y tengo 8 años.
Yo soy Ayar y tengo 8 años y voy a cumplir 9.
Yo soy Daniela y tengo 8 años.
Yo soy Carlos y tengo 9 años.
Yo soy Rafa y tengo 9 años.
Yo soy Víctor y tengo 9 años.
Yo soy María y tengo 8 años.
Yo soy Aaron y tengo 8 años.
Yo soy Bruno y tengo 8 años.
Yo soy Sara y tengo 9 años.
Yo soy Gonzalo y tengo 8 años.
Yo soy Andrea y tengo 9 años.
8.
9, 8.
8.
Yo soy Beatriz y tengo 8 años.
Yo soy Leire y tengo 9 años.
Yo soy Emma y tengo 9 años.
Y nos falta una persona que luego os la presentaré porque todavía no ha venido, porque está malita y va a venir exclusivamente a grabar el cuento, así que luego os la presento. Con quien sí voy a hablar ahora es con Betty, que es su profesora. Hola, buenos días.
Buenos días.
Estamos en el Colegio La Piedad, pero ¿en qué curso estamos?
Pues mira, estamos en tercero de primaria, con 22 niños que están encantados y muy contentos de poder participar en el maratón de Radio Villegas.
¿Les has notado nerviosos?
Yo más que nerviosos les he notado emocionados. Tenían como bastantes ganas ya de leer el cuento para vosotros.
O sea que te iba a preguntar eso, pero ya te has adelantado. Vais a recitar un cuento, ¿verdad?
Sí, yo les conté un día un cuento en clase, les gustó bastante. Y entonces cuando les dije que si querían participar en la emisión de Radio Villegas, me dijeron que sí. Y a la hora de elegir cuento no dudaron en elegir el que hoy vais a escuchar. Después de leer el cuento harán un pequeño comentario de lo que les ha parecido.
¿Y cómo se titula el cuento?
Pues el cuento se titula, ahora lo veis.
Bien, pues chicos, una pregunta a todos. ¿Estáis preparados ya?
¡Sí!
Pues en unos instantes comenzamos con el cuento.
Hola, queridos oyentes, me llamo Mercedes y tengo 8 años.
Muy bien, pues ya, una vez de que conocemos a todos, vamos ya con el cuento.
Había una vez, había otra vez. ¿Qué? Que había otra vez un cuento derecho y otro al revés. Y tanta gracia les hizo a mis niños de tercero el cuento de la fea durmiente, que no dudaron en elegirlo para compartirlo con los oyentes de Radio Villegas en el día del libro.
En un precioso castillo de una primorosa villa, perdido en un bosquecillo, nació una fea chiquilla. Sus padres, sin embargo, no la vieron horrorosa. Es más, pensaban que era la princesa más hermosa. ¿Y qué nombre le pusieron a la nueva princesita? Pues la llamaron Dolores y la decían Lolita.
El día del nacimiento hubo fiesta divina, porque fueron invitadas las bellas hadas madrinas. En la lista de invitados, ¡ay, qué olvido, ay, qué locura! No estaba escrito el nombre de la hada Agria Amargura.
Las hadas fueron pasando frente a la recién nacida para regalarle dones y virtudes en su vida. Que seas dulce, mi niña, dijo el hada almibarada. Que no olvides las palabras gracias, por favor, por nada.
Que seas muy inteligente, dijo el hada sonriente, y que aprendas de los libros cosas bien interesantes. Cuando la hada maquillada se aproximaba a la cuna, una inmensa nube gris tapó la luz de la luna, y de pronto apareció justo en medio del salón el hada gris amargura lanzando una maldición.
Cuando sea mayor de edad y concurse Miss Primor, el jurado pensará que la chica es un horror y que está en ese concurso por un lamentable error. La gente se reirá y le tirará tomates, porque en toda la comarca no habrá nadie que la empate.
Entonces, abochornada, la feísima princesa se tirará de una torre y se dará en la cabeza. Pero ese no será la muerte, el mayor de mis daños. El golpe será tan fuerte que dormirá por 100 años. ¿Y quién la despertará? Pues un príncipe valiente que le dé un beso de amor, apasionado y ardiente. Pero digan la verdad, ¿creen que puede ocurrir eso a una princesa tan fea? ¿Quién querría darle un beso?
Y después de maldecir el hada de agria amargura, ¡ja, ja!, se empezó a reír de la horrible criatura. Y los reyes cariñosos enseguida la abrazaron. ¡Nuestra Lolita no es fea!, tristemente sollozaron.
Pero el hada maquillada dio entonces un paso al frente. Aún no he dicho nada, consoló a los presentes. Que sea la más bonita, le suplicaba el padre. Que sea la más bella, le imploraba la madre.
Oh no, queridos míos, mi poder no llegó a tanto. Además, la chica es fea, pero tampoco un espanto. Haré todo lo posible por evitar mi llanto y deshechizaré el hechizo con mi magia y con mi encanto. Escuchen todos, escuchen lo que dice aquí mi encanto.
Ay, nena, nenita, nena, ay, nena de mis amores, no te preocupes por nada, que pa' gustos hay colores, y tu príncipe, mi niña, sentirá un amor profundo, y para él tú serás la más hermosa del mundo.
De cualquier forma, los padres tomaron sus precauciones e intentaron que la niña desarrollara sus dones. Tenía buenos modales, bailaba bien el flamenco y en las obras teatrales siempre estaba en el elenco. Entonaba cual soprano, era prima bailarina, tocaba muy bien el piano, era culta, sabia y fina. No hubo en toda la comarca, aunque nadie me lo crea, una chica más brillante, pero tampoco más fea.
Y por fin llegó ese día en que todo aquel lugar se llenaba de alegría. Competían en el arco con valientes cazadores y las damas de villa competían en labores.
Pero lo más esperado, lo más bueno, lo mejor era el famoso concurso que llamaban Miss Primor. Acudieron las princesas de rincones muy distantes, todas muy entusiasmadas, soñaban salir triunfantes. Pero Lola no quería ser una concursante. Realmente ella prefería leer algo interesante.
Sin embargo, las tres hadas, que eran algo vanidosas, le empujaron al concurso por ser buena y estudiosa. Pero al verla el jurado, la condesa Pelucón, el marqués de Mascarilla y el duque Fran Fribolón, se pusieron furiosos por la equivocación. Así que en efecto de modo se cumplió la maldición.
Una turba de malvados le tiró 4 tomates, asegurando que aquello era solo un disparate. Aunque sea la princesa, exclamaron con disgusto, ella no es una belleza y si concursa no es justo.
Abochornada, Lolita subió al torreón, se tiró y se hizo un gran chichón.
Las hadas se apresuraron para hacer que la gente se quedara dormida, también inmediatamente. De este modo, pensaron, el tiempo se detendrá y cuando Lola despierte nadie aquí lo notará.
Para hacer el cuento corto, en cama de seda y tul durmió la fea durmiente y pasó el príncipe azul. Él venía desde lejos, venía todo galope y al verla dijo, ¡qué bella! Juro que no era miope. Lo que pasa es que él tenía una profunda mirada. Sabía que la belleza era solo una fachada.
Él notó que la princesa abrazaba fuertemente el libro que ella leía antes del triste incidente. Y vaya casualidad, no lo podía creer, era el mismo libro que a él le gustaba leer.
le dio una inmensa alegría, sintió una gran emoción, tomó en brazos a la joven y la besó con pasión. Entonces la fea durmiente abrió sus ojos saltones y creyó que aún soñaba entre suaves almohadones. ¿Eres mi príncipe azul?, le preguntaba Lolita. Yo soy de cualquier color y tú eres la más bonita.
Y aunque siguió siendo fea, solo para cierta gente era en verdad la más bella. Para el príncipe valiente, para las hadas madrinas, para amigos y parientes.
El hada Gran Amargura se enfermó de agruras. La belleza es pasajera, mas la envidia no se cura.
¿Se puede saber a quién se le ocurrió contar el cuento de la Bella Durmiente del revés?
Pues una escritora que se llama Yanitria Canetti y es de Cuba, o sea, cubana.
Ah, pues en la biblioteca de clase tenemos otros cuentos suyos, el de Ay, Luna, Luna, Lunita y Pinocho no era el mentiroso.
Esta escritora te hace ver las historias boca abajo. A mí no se me habría ocurrido.
A mí tampoco. ¿Y qué me decir de los dibujos? Son muy graciosos.
Esos los ha hecho Gustavo Mazalí, que tiene ese apellido tan raro porque es de Uruguay. Por cierto, yo no sabía que a los que hacen los dibujos se les llaman ilustradores.
A mí me llama la atención que la protagonista era fea, pero como sus padres la querían mucho, la veían guapa.
Y qué rencorosa era la de Agria Amargura. No me extraña que tuviera ese nombre.
¿Os habéis fijado en los nombres de las hadas? Son muy graciosas. Almibarada, Sol Brillante, Maquillada. Qué bien juegan con las palabras esta escritora y cómo riman los versos, como este del principio que dice.
¿Y qué nombre le pusieron a la nueva princesita? Pues la llamaron Dolores y la decían Lolita. Es que me hace una gracia.
Pues que la maldición sea que le tiren tomates en un concurso de belleza, a mí me da mucha risa.
Yo creo que eso es muy cruel, pobrecilla.
Desde luego nadie discute que la princesa era fea, pero tenía otras virtudes. Era educada, bailaba bien, tocaba el piano, era culta y fina.
Ya bueno, como en la Bella y la Bestia, que la belleza está en el interior, vamos.
Pues ahora que lo dices es verdad, somos como nos ven.
Además, siempre hay alguien que a quien gustar, porque el príncipe del cuento tenía las mismas aficiones que Lolita, y eso era lo que le gustaba de ella. Y además, a las personas que queremos nunca las vemos feas.
¿Y cómo era eso del final, eso que tienen las fábulas?
Moraleja.
Eso, pues en este cuento hay una en los dos últimos versos que dice así: la belleza es pasajera, mas la envidia no se cura.
Luna, luna.
Continuamos aquí en nuestro maratón del Día del Libro. Ya sabéis que este año es el día 23, el día que hacemos este programa especial. Un programa que desde las 9 de la mañana estamos emitiendo para todos vosotros. Un programa que se ha grabado las últimas semanas en diferentes lugares, entre ellas el estudio de Radio Villegas, aunque también nos hemos desplazado. Y que también a lo largo de toda la tarde, para aquellas personas que o bien están en el clase o bien no han podido escucharlo, también emitiremos el programa. No sé desde qué hora, porque no sabemos cuánto va a durar esto. Ya sabéis que otros años, pues alrededor de las 8 o 9 horas de maratón y alrededor de las 300 voces. De momento aún falta mucha gente por pasar por nuestros estudios y ya van cerca de 200 los escolares que han hablado con nosotros. Y de momento estamos tranquilitos porque normalmente suelen ser grupos numerosos de 15, 16 o más, pero ahora estamos bien, ¿eh? Pues tenemos micrófonos para todos, estamos tres y voy a saludar a las tres voces que ahora mismo vais a escuchar. Hola, buenos días, chicos.
Hola. Buenas.
Buenas.
¿Me decís vuestros nombres y de qué curso venís?
Yo me llamo Lidia y, bueno, los tres somos de tercero de la ESO.
Yo me llamo Eric y estoy aquí que voy a hacer el trabajo con mi amigo.
Yo me llamo Diego Najarro, soy de tercero A y vamos a presentaros una reseña del microteatro.
Uh-huh. Sí, como somos muy educados, primero empezamos con las damas, si os parece. Antes hablábamos a micrófono cerrado, ¿verdad? Que te preguntaba, porque tú vienes de La Piedad, si era la primera vez, pero no ha sido la primera vez que estás en los micrófonos, ¿no?
No, sí, estuvimos un par de veces, el año pasado y el anterior también.
O sea que ya tienes experiencia. Pero en esta ocasión, ¿qué vienes a contarnos tú?
Yo vengo a hablaros sobre una exposición que hicimos hace un mes, más o menos, en el hall del instituto. Sobre el Mediterráneo.
¿Es la que todavía sigue expuesta o ya se ha retirado?
No, se ha retirado ya. Creo que se retiró un poco antes de Semana Santa. Uh-huh. Pero bueno, me voy a contaros así información.
Pues cuando quieras nos lo cuentas todo.
Bueno, como ya os he dicho, somos de tercero de la ESO y preparamos una exposición en el hall del instituto llamada El Mediterráneo, una frontera entre dos mundos, para mostrar las diferencias entre Europa y África, puesto que este mar se ha convertido en una fosa común a causa de las migraciones. Para hacer este proyecto estuvimos trabajando 3 días, tanto los alumnos del A como del B, en el aula de informática, recopilando fotos, información y estadísticas. Quisimos mostrar la riqueza que tiene África en recursos naturales, como el coltán, que está en todos nuestros móviles. Recursos que países desarrollados explotan, por lo que África es el continente más pobre del mundo. También quisimos plasmar las diferencias en la forma de vida, ya que en África hay malas condiciones. Los niños trabajan 12 horas diarias en campos de cacao o son obligados a ser esclavos. Mientras tanto, en el otro lado del Mediterráneo, en Europa, la gente vive en un estado del bienestar. Por último, quisimos plasmar lo que a veces olvidamos en Europa, como la emigración de europeos a América en el siglo XIX, los miles de españoles y riojanos que participaron en este movimiento migratorio y la fuga de cerebros, que a día de hoy sigue siendo muy alto. Para hacer esta exposición colocamos en un extremo del hall fotos que reflejan la forma de vida de África. Niños con desnutrición, explotación infantil, la bahía de Melilla, etc. Y en el otro extremo colocamos fotos de la forma de vida en Europa. Las vacaciones, la tecnología, comidas buenas. Entre los dos extremos representamos el Mediterráneo, lleno de residuos y de cadáveres. Esta exposición fue acompañada de otra en la que se expusieron juguetes fabricados a mano con materiales cotidianos, como latas o palos, que se usan en África.
Y vamos a continuar, y en este caso cambiamos de tema porque estos dos chicos van a hablarnos de los microteatros. Y antes yo los decía y os lo voy a decir en directo. Muchas felicidades porque los padres lo pasaron estupendamente bien y a muchos se sorprendió que lo hicisteis. Además fue casi improvisado, ¿no? Pero no os dio mucho tiempo para ensayarlo, ¿no? No tuvisteis mucho tiempo.
Practicamos principalmente en casa. Y luego tuvimos un tiempo de practicar antes de la obra, como suele pasar en muchas obras famosas, creo yo. Dado que era nuestra primera vez, nos pusimos nerviosos, e incluso yo me puse muy nervioso. Pero al final salió bien y a mucha gente le gustó y demás. Y me alegra saber que se lo pasaron estupendamente.
Os digo, os comentaba eso, que los padres impresionados, que muy bien, que lo hicisteis, parecíais realmente actores, y eso que comentaron, eso, que habéis tenido realmente poco tiempo, porque cuando se hacen obras, normalmente, incluso hasta meses, ¿no? Y vosotros en muy poquito tiempo. Y eso, ¿qué tal la experiencia con los padres, delante de los padres? ¿Diferente junto con el resto de compañeros hacer la obra o no?
Pues principalmente estábamos un poco nerviosos, porque lo hicimos dos veces. La primera vez todos los compañeros estábamos muy nerviosos y la segunda ya perdimos un poco el miedo. Y yo creo que al final salió bastante bien y a la gente le gustó, que es lo que importa.
Pues vamos con esa reseña que tenéis preparada para saber mucho más sobre esos microteatros, cuando queráis.
Bueno, somos alumnos de tercero de la ESO y vamos a hablaros un poco de algunas de las obras que se exhibieron el 24 de abril en el segundo festival de microteatro, que tenía el nombre de Los cuadros del museo se despiertan. El festival constaba de cuatro obras, las cuales dos fueron representadas por alumnos de tercero y las otras dos por alumnos de cuarto de la ESO. Nuestras obras se llamaban La rebelión de los comuneros, de Antonio Gisbert, y La llegada de Cristóbal Colón a América, de Dioscoro Puebla. Y las obras de cuarto, que se llamaban La escuela de Atenas, de Rafael, que es del estilo renacentista, y La Molín de Galta, que es impresionista.
Las obras duraban entre 15 y 20 minutos y daban información real e interesante sobre el tema, la cual contaban de forma amena y otras de forma cómica o graciosa, y todo esto eran acontecimientos históricos de nuestro pasado. El microteatro recibe este nombre debido a su corta duración. Se realiza ante poco público y a que se representa a la misma altura que el público, pues no existe un gran acercamiento.
Pues ahora vamos a hablaros cada uno un poco de nuestra obra, empezando por la mía, que recibe el nombre de La llegada de Cristóbal Colón a América. Esta obra contaba la historia de cómo los reyes católicos aprobaron el proyecto de Cristóbal Colón, debido a que necesitaba nuevas rutas para comerciar, ya que la ruta de la seda, que era la más famosa en la época, que unía Constantinopla con China, había sido ocupada por los turcos en 1453. Y estos estaban cobrando mucho dinero a Europa para comerciar con Asia. Bueno, la obra tiene aspectos cómicos, como que Cristóbal Colón llama a su hijo por el teléfono, los indígenas iban vestidos de mariachis, o que los amigos de Colón, llamados los pinzones, realmente llevaban pinzas en la cabeza. Esta ha sido mi obra. Y ahora mi compañero va a hablaros de su obra, que se llama La rebelión de los comuneros de Castilla, de Antonio Gisbert.
La obra consta de una pequeña introducción dada por el cardenal Cisneros, donde cuenta un poco de la historia ocurrida antes de la llegada de Carlos I a Castilla, y cómo éste parte hacia Alemania para ser nombrado emperador con el nombre de Carlos V. Debido a que el rey había aumentado los impuestos para pagar su título de emperador, era extranjero, su sede no estaba en Castilla y su corte estaba formada por flamencos, se produjeron revueltas en Castilla en 1520 y fracasaron un año después, aunque Carlos I cambió su forma de gobernar.
Ahora vamos a deciros que estas obras las disfrutaron el 24 de abril tanto los padres como los hijos, y fueron exhibidas unos días después para los alumnos del centro.
Estamos en Radio Villegas en nuestro maratón 2018, como siempre, con muchos invitados. En este caso volvemos al estudio, ya que en algunas ocasiones, sobre todo con los más pequeños, ya sabéis que lo que estamos haciendo es nos marchamos a varios colegios con niños de 4 y 5 años que no se pueden desplazar hasta aquí, pero con los mayores, claro, sí, tienen que estar aquí. Además, estos son chicos y chicas, en este caso, de nuestro instituto, así que estamos en casa. Primero voy a saludar a una vieja conocida de los oyentes, porque ha sido directora durante muchos años, me ha tocado muchas veces que la entrevistemos o que nos comentaran las actividades, así que hola, buenos días, Gloria, ¿qué tal estás?
Buenos días, José Antonio. Pues estoy hoy aquí con mis 7 alumnos de primero de PEMAR, del Instituto Villegas, como profesora del ámbito sociolingüístico de este grupo. Pues hemos preparado una selección de 7 fragmentos, de 7 obras, de 7 autoras. Hemos elegido a 7 mujeres muy famosas, muy conocidas y muy exitosas, para que leamos algo, algún fragmento de alguna de sus obras.
Pues vamos a empezar enseguida y lo hacemos por este grupo. Por cierto, antes vamos a hacer las cosas bien. Yo he presentado a Gloria, pero evidentemente las siguientes voces no las he presentado. Y antes de que vayáis al tajo, es decir, a lo que habéis preparado, vamos a saludaros. Contadme, por favor, vuestros nombres y los años que tenéis, o si sois de aquí o de algún pueblo, lo que queráis.
Buenos días. Me llamo Aitor Lara y tengo 14 años.
Pues de Nájera.
De Uruñuela.
De Uruñuela, claro, hay que decir dónde sois.
Hola, muy buenos días. Me llamo John y tengo 14 años y soy de Nájera.
Buenos días. Me llamo Roberto Peña y tengo 14 años y vivo aquí en Nájera.
Hola, buenas. Soy Robert, tengo 15 años y soy de aquí de Nájera.
Además están bien templados, ¿eh? Se nota que tienen cierta experiencia en radio, estáis templados. Os veo muy bien y nos va a salir estupendo, ¿verdad que sí?
Sí. Son buenos alumnos
y muy buenos lectores.
Pues entonces ya lo tenemos todo hecho. Así que adelante, cuando queráis.
Almudena Grandes, escritora, guionista de cine y columnista habitual del periódico El País. Comenzó su carrera con el libro Las edades de Lulú, que obtuvo el 11º premio de la sonrisa vertical. Y fue llevada al cine por Vigas Luna, Mailena en Su nombre de tango y los aires difíciles. También ha sido adaptadas al cine. Otros títulos importantes de sus novelas son El corazón helado, Atlas de geografía humana, Inés y la alegría. John va a leer un fragmento de los participantes del Doctor García, su última novela.
El último domingo de marzo de 1947... fue al encuentro de una mujer que conocía mi verdadera identidad. Amparo sabía que yo no me llamaba Rafael Cuesta Sánchez, sino Guillermo García Medina, y que era médico, aunque no tuviera título oficial y trabajara en una agencia de transportes. Lo que ignoraba era que había ido a buscarla para ayudar a Manuel Arroyo Benítez, un amigo mío que había suplantado la identidad de Adrián Gallardo Ortega, para infiltrarse en una organización de prófugos nazis y emigrar a la Argentina como uno de ellos. Mientras tanto, el verdadero Adrián Gallardo mendigaba en Berlín y cuando le paraba una patrulla enseñaba la documentación de un hombre llamado Alfonso Navarro López. Mi historia es la historia de 3 impostores.
Matilde Asensi, periodista y escritora española, nacida en 1962. Publicó su primera novela, El Salón del Ámbar, a los 37 años, y desde entonces no ha parado de escribir y de recibir premios por sus novelas. El último catón, El origen perdido y la trilogía Martín de Ojo de Plata son algunos de sus famosos títulos. Ahora, nuestro compañero Robert va a leer un fragmento de Jacobus, su segunda novela.
Pronto hará 2 meses que convivís con nosotros, y no habéis hecho amistad con ninguno de los monjes, ni siquiera con el abad, que se ha esforzado por beneficiaros en todo lo que ha podido. Sabemos que, aparte de nuestros libros, nada puede llamar vuestra atención en un lugar como este, dedicado al estudio y a la contemplación, pero hubiéramos deseado que nos contarais cosas de vuestros viajes y de vuestra vida. Siempre la misma historia, pensé alarmado. No debo bajar la guardia o los hospitalarios acabaremos también como los caballeros del temple. Debéis disculparme, prior. Mi aislamiento no es producto de mi condición de sanjuanista. Siempre fui así y no creo que pueda cambiar a esas alturas. Pero tenéis razón, quizá deba abrirme más al trato con los hermanos. De hecho, recientemente el hermano nodriza me comentó el interés que sienten por mí los Puerri Oblati. ¿Os parecería correcto que asistiera a uno de sus descansos para hablar con ellos? Pero, Freir, los niños tienen una imaginación desbordante. Vuestras aventuras no habrían otra cosa que excitarlos y robarles el sueño que tanto necesitan a su edad. No, lo siento, no puedo autorizar esas visitas. Sin embargo, añadió pensativo, creo que sería muy bueno que alguno de los puerri mayores entrara a servicios como asistente. Así podríais enseñarle a los rudimentos de vuestra ciencia para que en el futuro se hiciera cargo del hospital y la enfermería. Sin duda habéis tenido una gran idea, prior, afirmé. ¿Me dejaréis elegir o vos mismo nombraréis a mi asistente? Oh, no hay prisa, no hay prisa. Hablad con el hermano nodriza y elegid vos a novicius que veáis con mayores aptitudes. Después de todo, me dije gratamente sorprendido. Aquel monje no era prior por casualidad.
Marcilla Grad, la princesa que creía en los cuentos de hadas, se editó por primera vez en 1998 y este año ha alcanzado la 51 edición. A modo de cuento, relata la historia de una joven princesa educada por unos padres estrictos y exigentes, que sueña ser rescatada por un príncipe encantador. Cuando lo consigue, su príncipe no resulta tan encantador y se plantea iniciar un viaje que le hará descubrir la realidad, escuchando su corazón. Es el camino de la ternura, la amabilidad, la compasión, la aceptación, el aprecio y el respeto. Nunca le había prestado mucha atención hasta entonces, pero ese día le dio la impresión de que el árbol se sentía triste y solo ahí fuera. Dejó escapar una lágrima esporádica que recorrió lentamente su mejilla. Pensaba que era muy triste sentirse tan solo y a la vez no poder contárselo a nadie. También suponía una tremenda soledad. Mientras recordaba que no debía sentirse de ninguna de las dos formas, ni solo a triste, comenzó a dolerle la cabeza.
Isabel Allende, periodista y escritora chilena nacida en 1942. Autora de novelas como La Casa de los Espíritus, La Ciudad de las Bestias, Cuentos de Baluna y Retrato en Sepia. Sus éxitos de ventas son arrolladores, puesto que sus novelas se caracterizan por el realismo, por la sencillez de la lectura y porque están basadas en la cultura y en la historia local.
El primer día de sol evaporó la humedad acumulada en la tierra por los meses de invierno y calentó los frágiles huesos de los ancianos, que pudieron pasear por los senderos ortopédicos de jardín. Solo el melancólico permaneció en su lecho, porque era inútil sacarlo al aire, puro si sus ojos solo veían sus propias pesadillas, y sus oídos estaban sordos al tumulto de los pájaros.
Thank you.
Rosemary Sutcliffe, escritora británica nacida en 1920, conocida por sus obras de literatura juvenil, principalmente novelas e historias. Rosemary Sutcliffe recibió varios reconocimientos en vida y a título póstumo. Quizás los más importantes fue su nombramiento como oficial de la Orden del Imperio Británico en 1975 y comandante de la misma orden en 1992, el año de su muerte. También algunos de sus libros fueron seleccionados en varios premios de la literatura universal.
Los hombres de Ulises, pese a tener la mente poco clara por haber comido y bebido en abundancia, lucharon con denuedo durante toda la jornada, pero al empezar a ocultarse el sol, hubieron de retroceder hacia sus naves, por lo que, cuando zarparon para dirigirse a alta mar, habían dejado más de 70 compañeros muertos sobre la playa.
Cristina Macía nació en 1965 y desde entonces ha cumplido años a razón de uno cada 12 meses. Estudió filosofía, pero después de mucho filosofear, bueno, tampoco tanto, decidió dedicarse a traducir juegos de ordenador y libros de ciencia ficción, a navegar por internet y escribir novelas para jóvenes con muchos chistes y muy divertidas. También unas gotas de misterio. Le encantan los trailers policíacos, las series antiguas de televisión y la comida japonesa. Laboralmente tiene la sensación de que le pagan por divertirse. Y por supuesto, esto le encanta.
Por suerte, el destino vino en mi ayuda, en forma de un dos caballos que se paró detrás de nosotras, con un chirrido que le hubiera puesto los pelos de punta a la empresa aseguradora. Si mi hermana esperaba apearse a un puesto príncipe azul, al rescate se llevó un chasco cuando el que se nos acercó fue un tipo con una chupa de cuero que molaba cantidad y más pendientes que el escaparate de una joyería. Jerry se puso rígida como un cable y apretó el acelerador para largarse de allí, a toda mecha. Le quedó muy bien el gesto, muy decidido y tal. Lástima que había apagado el motor y no surtió el efecto deseado. El tipo se acercó por el lado de Jerry, mascando chicle como un profesional, y le dio unos golpecitos en el cristal para que bajara la ventanilla. Mi hermana obedeció como si la estuvieran encañonando con una pistola.
J.K. Rowling. Jane Rowling es una escritora británica nacida en 1965, quien escribe bajo los seudónimos de J.K. Rowling y Robert Galbraith, entre otros. También es productora de cine y guionista, conocida por ser la autora de la serie de libros de Harry Potter, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, y los cuentos de Beedle el Bardo. Ahora Roberto os va a leer un fragmento de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, cuarta entrega de la saga de Harry Potter.
Donde nuestras voces suenan, ven a buscarnos, que sobre la tierra no se oyen nuestros cantos. Y estas palabras medita mientras tanto, pues son importantes, no sabes cuánto. Nos hemos llevado lo que más valoras, y para encontrarlo tienes una hora. Pasado este tiempo, negras perspectivas, demasiado tarde ya no habrá salida.